En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo para el análisis de la actualidad económica a media sesión con la ayuda de Aitor Corral, CEO de CFC Activos. Aitor, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rafa. Un placer estar con vosotros, como siempre, y un saludo para ti y para todos nuestros oyentes.
Gracias, Aitor. También nos acompaña Francisco Puertolas, profesor de IAE Business School. Francisco, un placer tenerte con nosotros. Buenas tardes.
Igualmente, encantado de volver a estar con todos los oyentes de Radio Intereconomía.
Aitor, tenemos que seguir hablando de aranceles. Son protagonistas, se ha vuelto a dejar sobre la mesa nuevas propuestas Donald Trump y, bueno, parece que esta va a ser la tónica, al menos durante la primera parte de su legislatura. Es lo que está continuamente planteando. En cualquier caso, no todos los colectivos, las empresas, las zonas económicas del mundo gestionan igual esta situación, ni todas tienen la misma coyuntura respecto de Estados Unidos. Hemos visto que hay empresas estadounidenses con actividad en España que han remitido a través de la Cámara de Comercio un escrito a Washington pidiendo que se haga una excepción con España en los aranceles que finalmente se impongan a la Unión Europea. Al final, parece que lo lógico es desgranar cada una de las situaciones concretas, ¿no?, y ver si cumplen con los agravios que supuestamente esgrime Donald Trump para justificar esos aranceles, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Tenemos que tener en cuenta que España es de los pocos países de la Unión Europea que mantiene un déficit comercial con Estados Unidos, ¿no? Además, es un déficit que tampoco es pequeño, puesto que en 2024 se situó algo por encima de los 10.000 millones. Y no solamente eso, sino que además se ha ido incrementando durante los últimos años porque hace cuatro, pues no sé si llegaba a unos 2.000 millones. Por lo tanto, efectivamente, siendo un déficit comercial brutal el de Estados Unidos con la Unión Europea, que ascendía por encima de los 150.000 millones, como tú muy bien dices, hay que analizar las cosas de forma individualizada. Esto puede ser un argumento bastante potente en favor de mitigar esta escalada arancelaria, al menos con España, puesto que ya sabemos todos pues cómo es el personaje, ¿no? Ya sabemos todos cómo es el presidente Trump, que es un personaje bastante histriónico, pero no es tonto, y analiza las cosas desde un punto de vista bastante económico y bastante empresarial. Por lo tanto, desde este punto de vista estrictamente económico, no parece muy inteligente poner trabas en una relación comercial en la que tú sales ganando, como es el caso de la balanza comercial entre Estados Unidos y España. Yo creo que ha sido muy inteligente la Cámara de Comercio de Estados Unidos en apelar a Trump a esa visión económica diciendo, vale, me parece muy bien, tenemos un déficit económico con la Unión Europea, pero analicemos y desgranemos por países, porque, por ejemplo, por España, con España salimos ganando. Entonces, yo creo que por ahí puede funcionar para que esos aranceles se mitiguen, por lo menos en el caso de España, sí.
Francisco, porque al final todo esto parece que obedece a una estrategia negociadora, ¿no?
Hombre, desde luego hay una estrategia negociadora, ¿no? De partir de máximos y después llegar a una solución intermedia. No obstante, hay que tener en cuenta que el déficit se ha incrementado en los últimos años precisamente por la guerra de Ucrania y porque hemos comenzado a comprar bastante gas y derivados de petróleo a Estados Unidos. Creo que diferenciar España de Unión Europea va a ser un poco complicado porque realmente donde se va, digamos, a definir cuáles son los aranceles, pues obviamente hay un criterio territorial, pero también hay un criterio por sector, ¿no? Entonces, lógicamente, ¿qué medida, por ejemplo? Pues si dices de elevar el arancel de los automóviles que vienen de Europa, pues ¿cómo lo vas a discriminar entre los automóviles que se fabrican en España y los que se fabrican, por ejemplo, en Francia o Alemania?
Claro.
¿No? Entonces, al final, obviamente yo creo que realmente pues se está partiendo de una situación pues maximalista y que después incluso el propio Trump pidió a sus expertos, ¿no?, economistas, que analizaran pues o que presentaran una propuesta de aranceles en el plazo de 60 días, si mal no recuerdo, ¿no? En este sentido, pues seguro que hay una parte pues para poder ajustar. Hemos visto que los aranceles del automóvil pues Estados Unidos tiene solo un 2,5, mientras que nosotros tenemos en torno a un 10, un 10,5, pues seguro que puede haber ahí una parte técnica
Claro.
que se pueda modificar en este sentido, y después lo que sea, digamos, ya algo más exagerado, ¿no? Pues debería de poderse cribar, ¿no?
Al final, Aitor, como bien apunta Francisco, hay casos concretos también, hay sectores, estábamos hablando del automóvil, especialmente complicados, pero además en este caso merece una reflexión ya en torno a lo que es la economía española, porque sabemos que no hemos cumplido ninguno de los objetivos que teníamos para el año 2020, tampoco vamos a cumplir para 2030 en materia de peso de industria en nuestro PIB, que desde que entramos en la Unión Europea ha ido adelgazando continuamente. Y hijo, si brillábamos en algo, era precisamente la industria del automóvil. Estábamos segundos productores dentro de la Unión Europea, detrás de Alemania. Estábamos séptimos productores del mundo. Y se ha generado una tormenta perfecta contra ese sector en nuestro país, porque tenemos, por un lado, este tipo de contratiempos, pero por otro tenemos todo el cambio de paradigma de la movilidad, la crisis de las empresas que favorecen a sus propios países, ¿no? A las fábricas de sus propios países, que nosotros al final no tenemos ninguna empresa con cabecera en España importante. Va a ser un golpe a nuestra industria, ¿no? Que ya de por sí era floja y que en algo en lo que brillamos parece que vamos a salir más parados a largo plazo, Aitor.
Pues sí, la verdad es que ahí tenemos un problema. Como comentabas tú, tenemos un problema a nivel global desde el punto de vista del músculo industrial que tenemos en España, que es muy débil y, como bien está visitando cada vez más. Y el único, digamos, punto fuerte o de los pocos puntos fuertes que teníamos desde el punto de vista industrial, efectivamente era el sector automovilístico. España efectivamente ha sido, y yo creo que todavía sigue siendo, una potencia en el sector del automóvil, puesto que, si bien, como muy bien comentas también, las grandes marcas no son españolas, sí que la industria automovilística está muy asentada en España. Ahora, con ese cambio de paradigma que dices, con este problema comercial arancelario que estamos teniendo, que también, como estabais diciendo, yo creo que va a ser más al principio de titulares, ¿no? No hay que olvidar que, bueno, que acaba de llegar a la Casa Blanca el presidente Trump, entonces, pues bueno, tiene que llenar un poco con titulares, pero a partir de ahí se irán matizando mucho las cosas, como ya se demostró en su primer mandato. Al principio, pues decía cosas así muy grandilocuentes, pero luego al final se fueron matizando bastante. Yo creo que aquí ocurrirá lo mismo. Pero sí que es verdad que tenemos un problema, pues con ese cambio de paradigma que dices, que ha influido negativamente. También esos países que, bueno, también es comprensible, ¿no? Al final, muchas de las grandes empresas automovilísticas, bueno, la mayoría no son españolas dentro del contexto de la Unión Europea, y bueno, pues están intentando primar que vuelvan esas cadenas de producción a sus propios países. Ante eso, pues bueno, lo que hay que intentar conseguir es que sea menos atractivo que esas empresas vuelvan a sus propios países, como pues incrementando la productividad de las cadenas de producción en España. También tenemos el problema del coche eléctrico, que está dando muchos quebraderos de cabeza. Pero también estamos viendo últimamente y cada vez más, sobre todo en el último año 2024, se están mostrando las vergüenzas o las carencias y la problemática derivada de estos motores eléctricos. No solamente la pobre autonomía que de momento todavía generan, sino los peligros derivados de la inestabilidad de las baterías y, por supuesto, el gran potencial contaminador que tienen estas baterías y su dificultad a la hora de desecharlas. Por lo tanto, son cosas que, aunque parece que cambien el paradigma de la industria del automóvil, pues muchas de estas empresas también están reculando en ese aspecto. Yo creo que es vital mostrar a las grandes compañías, que, como decimos, no son
Sí,
españolas,
sí, sí.
que todavía sigue siendo rentable mantener la producción en España. ¿Y eso cómo se hace? Pues incrementando la productividad de ese nicho de mercado que es el automovilístico, que es potente en España y que debemos hacer todo lo posible para que siga siendo potente en España.
Francisco, permíteme que incorpore un asunto, el salario mínimo interprofesional, pero no en sí mismo, sino por todo el rifirrafe que ha habido en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Ha ido pasando la mañana y hemos visto cómo se han cruzado ataques, el presidente del gobierno, el líder de la oposición. En cualquier caso, incluso los independentistas, en manos de los que está el gobierno para aprobar este tipo de iniciativas, ha pedido, por ejemplo, un salario mínimo según el coste de vida en cada región, que hay muchos analistas que lo y expertos que lo planteaban en su momento, porque hay provincias en las que supone ya el 70% del salario medio. Pero en cualquier caso, ha insistido mucho la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en que ellos no han subido los impuestos a las clases que menos cobran. Yo te pregunto, porque a mí una carencia que me surgía pensando en este argumento de la señora Montero es la no deflactación del IRPF, que está ahora tan de actualidad con el salario mínimo interprofesional, esa subida última. Claro, tú no necesitas para subir impuestos publicar una ley. Solamente necesitas que esos 5.000 euros que eran el mínimo exento vital sigan siendo los mismos cuando los precios han subido en acumulado un 20, un 20 y tantos por ciento después de la espiral inflacionista. Has subido los impuestos porque tienes menos dinero disponible para no tributar y tener tus necesidades básicas cubiertas. ¿Cómo lo ves?
Pues efectivamente, esa es la clave. O sea, que digamos que nominalmente no se han subido los impuestos, pero en términos reales, pues sí que se han subido los impuestos. Esto es como los tipos de interés nominales y reales, ¿no? O sea, tú puedes tener una inversión al 5% de tipo de interés nominal, sin embargo, si la inflación es un 7%, pues estás perdiendo un 2% en esa inversión.
Claro.
Entonces, en este sentido, pues realmente el esfuerzo que hemos tenido que hacer, pues la sociedad española para pagar impuestos, efectivamente es superior debido a esta no deflactación de las tasas del IRPF, ¿no?
Es evidente que hay en economía mucho vericueto y mucho análisis que hacer, pero hay cosas que son evidentes. Por ejemplo, Aitor, hemos visto al ministro de Economía insistir en que viene otra subida de impuestos, el del diésel, que sería una exigencia de Bruselas a cambio del quinto pago del plan de recuperación. Esta mañana la ministra Montero decía que no hay tiempo, que no sabe si le va a dar tiempo a implementarlo, pero en cualquier caso parece que nadie nos va a librar de un nuevo recargo en un elemento básico para muchos, tanto profesionales como particulares, que es el combustible y cuya mayor parte de precio va cargada de impuestos, otro impuesto más.
Sí, la verdad es que es un poco más de lo mismo, ¿no? Al final, lo que estábamos comentando, llevamos viendo desde hace muchísimo tiempo que la política económica que lleva a cabo este gobierno es el bombardeo fiscal. No vemos ni una medida que ayude a mejorar la eficiencia del tejido productivo económico, no vemos ni una medida que favorezca el empleo, ni una medida que mejore la situación de los autónomos y de las pymes, solo grabar y gastar, grabar y gastar. Y encima gastos absolutamente improductivos, dirigidos exclusivamente pues a pagar todos los favores que este gobierno, en su gran debilidad, debe por haber conseguido la investidura de la forma en que la ha conseguido. En fin, una vez más, muy malas noticias para la economía en general y para los sectores más desfavorecidos de la economía en particular, porque como muy bien decíais, o sea, el hecho de grabar el diésel, normalmente, pues eso, vehículos diésel, ¿quién los tiene? Y además desde hace más tiempo, pues aquellos que los necesitan para el trabajo, o el ejemplo más claro que ya es el epítome de cómo estás grabando mucho más a las clases más favorecidas, que es la no deflactación del IRPF. Es decir, al final, la única política económica que lleva a cabo este gobierno es grabar a toda la sociedad y, por supuesto, también a las clases más desfavorecidas, y es una forma pues que, desde luego, no ayuda en nada a mejorar el tejido económico ni empresarial, ni, desde luego, a mejorar la vida de las familias en general. E insisto, yo creo que aquí hay que ser muy claros que el que más desfavorecido sale de todas estas medidas, no por el hecho en sí grandilocuente de no vamos a agravar a las clases más desfavorecidas, pero sí son las que más perjudicadas se van a encontrar, pues por lo que hemos estado comentando. Por lo tanto, una vez más, pues son noticias bastante, bastante malas y bastante preocupantes.
Fíjate, Francisco, que hay más propuestas en esta línea. En este caso no vienen desde dentro del gobierno, pero Podemos ha llevado al Congreso un posible impuesto del 50% a los beneficios para las empresas miembros del selectivo. ¿Qué sucedería? No parece probable que vaya a salir, pero es una apuesta, es un órdago.
Vamos a ver, aquí hay dos aspectos. El primero de ellos, que creo que debería de tener en cuenta esta formación, es que los impuestos de las empresas del IBEX 35, pues gran parte de ellos no se pagan en España. ¿Por qué? Porque realmente son empresas que están muy diversificadas geográficamente. Hay alguna empresa como Endesa que efectivamente pues su mercado primario es España, pero si hablamos por ejemplo de Iberdrola o hablamos de los bancos, el porcentaje de beneficios que obtienes en España sobre el total pues igual es un 30-40%, con lo cual pues realmente ese 50% que pretenden aplicar pues realmente solo lo podías hacer sobre la parte de las ganancias que se obtienen en España, ¿no? Por otra parte, en el caso de que al final pues esto se quisiera llevar a cabo, pues lo que implicaría pues sería pues alguna marcha de grandes empresas, como vimos con el caso de Ferrovial, ¿no? Es decir, bueno, pues en lugar de tener que estar radicada aquí en España, pues me voy a Holanda, me voy a Luxemburgo y me evito esta tasa impositiva de castigo, ¿no? Adicional en estos 25 puntos porcentuales, ¿no?
Claro. Parece, Aitor, que para esta formación en concreto es un oxímoron hablar de legislación justa en fiscalidad y a la vez beneficios justos del capital. Parece que no los ven compatibles.
No es que crea que no lo vean compatibles. Yo creo que ellos saben perfectamente lo que están haciendo. Lo que pasa que bueno, pues es una formación que desde su nacimiento ha basado su estrategia política en la demagogia y bueno, lo que hacen es temas que no tienen ningún sentido y desde luego no tienen ningún sentido económico. Y como se ha demostrado, al final, cuando tú conviertes un sistema fiscal en un sistema de directamente saqueo a la economía en general y a la sociedad en general, porque lo que estaba comentando antes Francisco, no solamente es el hecho de que tú no vas a pagar en una multinacional tantos impuestos en España, no es el 100%, sino que muchos de esos impuestos al final lo que vas a hacer es trasladarlos al cliente. Entonces, al final no es que sea incompatible el crecimiento fiscal con el crecimiento económico, no es que ellos no lo sepan, sino que saben perfectamente que su única forma de hacer política y es lo que están aplicando. Lógicamente, esa transformación de una política fiscal eficiente en una política fiscal absolutamente recaudatoria, al único que hace daño es al tejido económico en general. Ellos sí. Yo creo que lo saben, pero les da igual porque es su única forma de hacer política.
Quiero estos últimos dos minutos, Francisco, algo un poco más reflexivo. Te pido opinión porque sabemos que el mundo cambia a una velocidad vertiginosa, que los reguladores tienen funciones que nos avisan, pero que poco más pueden hacer. He visto a la CNMV advertir a las gestoras de fondos del peligro que hay ahora mismo por la situación geopolítica. Antes a lo mejor lo obviabas, ahora lo tienes que tener claro en tu estrategia inversora, pero además llega a pedirles prudencia con las criptomonedas, que no tenemos claro cómo las tratamos, ni siquiera en el global internacional. ¿Cómo lo ves tú todo esto?
Hombre, yo creo que es positivo, efectivamente. O sea, y máxime después de lo que ha ocurrido en Argentina, pues hay que tener cuidado pues con estos criptoactivos. Realmente, por mucho que podamos criticar una divisa, digamos, de un país o de una zona como la zona euro o Estados Unidos, detrás de que normalmente pues se dice no hay manipulaciones políticas en el precio del dólar, del euro, sin embargo la base realmente son economías, ¿no? O sea, y en este sentido pues sabes lo que está detrás del euro y sabes lo que está detrás del dólar fundamentalmente, aunque pueda haber otros aspectos, ¿no? Detrás de estos criptoactivos lo único que tenemos es un algoritmo. Entonces tal vez el de Bitcoin, al ser el primero y el que también abrió el desarrollo de todo el tema de blockchain, pues pueda, digamos, poseer una prima, digamos, de valor por encima del resto de los criptoactivos, ¿no? Si hago el resto, pues hay que plantearse muy claramente qué es lo que está respaldando esos precios y por tanto esas valoraciones, ¿no?
También me gustaría hacer hincapié, Aitor, en ese aviso. Aquí tenemos un programa que además me toca a mí hacer sobre la geopolítica, ¿no? Lo importante que es la situación mundial en muchos ámbitos para invertir.
Pues efectivamente, la situación geopolítica en general a nivel internacional actualmente es bastante inestable y los mercados, especialmente la renta variable, parecen vivir de momento de espaldas a este hecho, con valoraciones bastante demasiado optimistas, diría yo, lo que hace que los mercados en lo que va de año estén marcándose un rally que está poco ligado a las expectativas económicas en el medio plazo. Nosotros asesoramos varios fondos y la advertencia de la CNMV que comentabais nos parece muy oportuna. Por lo tanto, prudencia y cuidado, pues que en cualquier momento el mercado se puede dar la vuelta y lo que hoy es un rally, mañana puede convertirse en una severa corrección.
Con esa reflexión de Aitor nos vamos a quedar. Francisco Aitor, muchísimas gracias, un abrazo, hasta la próxima.
Muchas gracias, hasta la próxima.
A vosotros y a todos los oyentes.
Nos vamos al boletín y la voz de Blanca del Tronco. No se lo pierdan luego toda una hora de entrevistas a media sesión en Radio Intereconomía. No se vayan.
Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas.